partir de ahora. En Del Sol.
Vamos a separar Bagre de Tararira.
Fácil desviarse.
Se puso espeso como la noche. Estará tiro. Los resbalones.
Conducción.
El bombilleno.
Diego Sass.
Es tan infantil, es tan inmaduro, que se termina desacreditando a sí mismo. Termina mostrando soberbia y falta de condiciones para establecer una posición seria y fundada.
Juan Chuní.
Ya vemos algunas personas que son un poco desprolijas.
Juan, yo estoy dejando la vida a la cancha.
Producción, Nicolás Batalla.
Que no es un tipo común. Tan común no es. Me gusta cuando sonríe, además.
Jorge Valmeli.
Porque lo miro y se me viene a la mente varias cosas que son actos, hechos, acciones que lo adornan como persona.
Nunca me había pasado en la vida que hubiera alguien que no pudiera ser investigado.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Como dice un amigo mío, Cerro Maflayo, Piriápolis.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Bizarro.
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Chiri, ¿cómo andamos?
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes al señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Formato triplete hoy con un Jorge Valmeli. ¿Qué tal, George?
Sí, Nico está metiendo Cerro Más Playa a Piriápolis. Se habilita el reggae en este momento del año, ¿no? Un género que por...
Cerro Más Playa a Piriápolis.
Así, por lo general decimos que no. Fácil de verse no es un gran amigo del reggae.
No, ¿cómo es? Perdón.
Lo es.
No,
sí, claro. Sí, sí.
Fácil
sí.
De verse, 80% no rock, amigo. 20% otros.
Pero Jorge no es amigo del reggae. Juanchi, Nico y Sapo son amigos del reggae.
Muy amigos.
Sí.
No, o sea, lo demuestran con su elección de canciones, ¿no?
Perdón, sé que no prestas mucha atención a la selección. Digo, me siento un tanto ofendido en este momento, Jorge, porque claramente cuando yo presento la canción, te desentendés, es verdad que tenés otros menesteres.
Bueno, lo yo más que llegás es pasar algún ska cada tanto.
Estuvo pasando mucho ska de fin de los 70, en los últimos meses, de hecho. ¿No?
En 10 años, ponele que habrás pasado 5 o 10 canciones que podemos decir que están rey, ¿no?
Bueno, pero eso es darle mucho espacio al reggae.
Porque es la paleta de colores del rock, es infinito.
Sí, claro.
Entonces, bueno, la pincelada.
La reggae. Paleta de colores del rock es infinito. Reggae es reggae, rock.
De...
Separado. No.
Son parte de lo mismo. Bob Marley se ocupó de que fueran parte de lo mismo.
Son parte de lo mismo el reggae, sí, el rock.
Mira, sí. Te voy a decir una cosa.
Es la misma filosofía.
Bueno, mira, me viste. El reggae nace de
la filosofía gangsta de Rastafari.
Nace de la ralentizar, ¿es? El lentecer, ralentizar.
Sí, el ska.
Ralentización del rocksteady, que era el siguiente paso del ska. ¿De dónde viene el ska? Es la forma que los jamaiquinos encontraron de copiar la música que escuchaban, que venía de las radios norteamericanas, de Fats Domino.
De Fats Domino.
El sonido de Fats Domino, bueno.
Grande Fats Domino, ¿eh?
¿Y qué Fats Domino?
Un padre para New Orleans, Fat Domino. El día que yo fui a visitar la casa de Fat Domino, en el barrio bajo de Nueva Orleans, que fue el barrio que más sufrió por el huracán Katrina, quedó totalmente inundado. De hecho, yo fui muchos años después que pasara esa tragedia y todavía la gran mayoría de las casas tenía la marca de agua, de hasta dónde había llegado la inundación, ¿no? Cuando se dio aquel separador, no sé, o barrera que hacía que, ¿no? Que cuando el agua subía no se inundaba el bajo de Nueva Orleans. Y Fat Domino tenía una casa ahí, ya no vivía en esa casa, era una casa como para el peregrinaje de los amantes de la música de Fat Domino. Y era una casa mancha, una casa de Peñarol.
Qué lindo.
Sí, amarillo y negro, que son en realidad los colores de New Orleans. Y me saqué una foto en la casa de Fat Domino. Fui en bicicleta hasta ahí, un gran paseo por... ¿Por qué esbozaste una mínima sonrisa?
No porque entiendo. Te voy haciendo el ridículo por no leer. Porque es un bicicleta.
Blanco teta. No, blanco teta. ¿Qué? Está lleno de blancos tetas en New Orleans también. O sea,
un turista con una cámara.
No, colgada. Turista, obvio. Yo no vivo en New Orleans. No
lo necesita esconder. Lo que
me proyecta. Igual me encanta que hayas visitado la casa de Fats Domino, uno de los reyes del rock.
Al otro día murió.
Bueno. Inventado de parca. La...
Sí, claro.
Mira que venís acumulando vos varias.
Al día siguiente me despierto y en los kioscos de Nueva Orleans estaba en portada en el... Uh-huh. No sé cómo sería el principal diario, pero era como el New Herald, ponele.
El New Orleans Herald.
O el New Orleans Herald, sí. O algo así. Tengo...
Creole News.
No era Creole News. Me compré el diario, me traje esa portada, la tengo guardada, porque fue impresionante. Después de pasar por la casa de Fat Domino, que se salvó del huracán Katrina.
Más o menos, claramente, se había ido los altos de Nueva Orleans, ¿no?
¿Qué?
O sea, había ido los altos de Nueva Orleans.
Vos sabés que no, ¿eh? ¿No? Creo que no, creo que...
Está en un geriátrico.
Así, ¿no? Como Rafa Cotelo sigue viviendo en el cerro, uh-huh. ¿No? Y
en los altos del cerro.
Y dejó su casa en Carrasco en un momento. Sí. Para volver al barrio que lo vio nacer. Fat Domino siempre vivió ahí en la vuelta del barrio que lo vio nacer. Pero también tenía una bruta chacra en las afueras de Nueva Orleans.
Como siempre.
Porque en Nueva Orleans también está en la casa de todos los ricos. Uh-huh. Agarrás como una avenida, que es un barrio casi suburbano de New Orleans, donde están esas viejas casas sureñas con pilares, ¿no? Uh-huh. Muy grandes. Y muy, ahí estaba la casa de Nicolas Cage y la casa de fulanito, no sé cuándo.
24 de octubre de 2017.
Claro, 24 de octubre.
Cuando pasó el huracán Juanchi.
Exactamente, en Harvey, Luciana, que es tipo el Solimar de
claro,
New Orleans.
Ahí está, claro. Él tenía una casa afuera.
Bien.
Estaba cruzando el río que hay ahí.
Bueno, pero la casa que nació era ahí en el barrio bajo.
Cinco palabras que teme cada leyenda de la música, ¿no? Uh-huh. Mucho gusto, me llamo Juanchi. Conocí a Fats Domino y al otro día...
Murió.
Caput.
Riff.
Sí.
Bueno, ahí tenés, Jorge.
Pero sin embargo me saqué una foto con Rod Stewart cuando era niño y todavía sigue vivo.
Vos sabés que no puedo creer que me estés hablando de Rod Stewart.
¿Por qué?
Porque hoy me crucé con... Sé que es el cumpleaños de Rod Stewart hoy.
Hoy es el cumpleaños de Rod Stewart.
O ayer me crucé. Yo sigo entrando a Facebook.
Está bien. Y, pero cada uno con sus manías.
Y en Facebook aparece mucha data vintage, ¿no? Y yo me crucé con la publicación de Juanjo Murialdo, uh-huh. A quien le mandamos un abrazo.
Cumplió 80 hace 6 días.
6 días, bueno.
Mirá, Juanjo Murialdo.
10 de enero. Juanjo, vos...
Mirá, sí, claro.
Vos no sé quién es Juanjo Murialdo.
Juanjo Murialdo. Productor de espectáculos, que estaba ya en la época que Rod Stewart vino a Uruguay, 89.
¿Vos, Jorge, ya conocés a productores de espectáculos?
Juanjo Murialdo, para los que somos productores de programas, uh-huh, es una estampa, lo conocemos muy bien.
Clásico.
Escribe vos, Jorge, tengo este toque.
Exacto.
Les interesa entrevistar a...
Exacto. El circuito de acetilla.
Claro.
Juanjo Murialdo subió una foto de cuando Rod Stewart vino a Uruguay, año 89, quizás.
¿Edad de Juanjo Murialdo?
60.
Largos.
Es un nombre grande ya.
Sí, tener una foto esa con Juanjo Murialdo cuando vino Rod Stewart.
En el 87 por primera vez. No, en el 89. 89.
Vos estás en tu mejor momento, pero mirá que los que estuvieron en el auge de Rod Stewart hoy son, ¿no?
Sí, claro. Bueno,
¿vos les tiene?
¿Quién?
Los que estuvieron en el auge de Rod Stewart.
45, 46.
No, para
más,
arriba.
Más. Porque, el auge de Rod Stewart.
No.
Fue así, la década del 80.
Sí, claro. No, por eso quiero describir a Rod Stewart. Voy a buscar la foto, pues.
En el 89.
89.
Yo ya conté esta historia, no la voy a volver a contar.
Sí, contale de vuelta mientras busco la foto.
Bueno, una de mis hermanas estaba saliendo con el finado Daniel Braná.
Sí.
Braná, porque cuando llegó su familia anotaron 2 A en el apellido, pero en realidad era solo una A. Y claro, lo traía a Braxas Producciones, los Rupeñán.
Sí.
Y Braná trabajaba con los Rupeñán, acordate que hacía también
sí, claro.
Verano...
Verano de él.
Verano de él, en Canal 12. Y allí estaba musicalizando Birch, Rupeñar, con la casetilla de teléfono británica que instalaba, el Double Decker que trajeron un verano, todo eso. Y me llevó hasta el Victoria Plaza, porque en ese momento era el Victoria Plaza. Subimos hasta la habitación de Rod Stewart y me saqué una foto con Rod Stewart, que sacó un fotógrafo que estaba ahí, porque en ese momento la foto la tenías que ir a buscar a 18 de julio, porque bueno, la revelaba el fotógrafo que estaba ahí, que tenía, yo qué sé, viste, Foto Martín, y ibas a Foto Martín y reclamabas la foto. Y bueno, nunca fueron a pedir la foto, en realidad no tengo una foto con Rod Stewart.
Ah, esa parte del cuento no.
Pero me saqué una foto con Rod Stewart. Pero bueno, no puedo documentar que me saqué una foto con Rod Stewart porque nunca vi la foto que me saqué con Rod Stewart. Pero que lo que estoy diciendo es verdad, es verdad.
Bueno, te creo. Y hay testigos.
¿Eh? Fue la única foto que tengo con un rockstar de verdad.
¿El de Gilby Clark no sacó una foto?
¿Tenés una foto del sapo?
No, con Gilby Clark toqué.
Hay video.
Toqué en la mañana del 12 con Gilby Clark. Tocamos Dead Flowers.
Sí, Richie Ramone no cuenta.
Richie Ramone cuenta. Pero
vamos a hablar en serio. Richie Ramone y Gilby Clark no son rockstars como Rod Stewart.
Ya lo dije,
no,
Juanse. No. Tenés una foto de Juanse, sapo y vos abrazados.
Sí, Juanse es un rockstar rioplatense. Pero Rod Stewart es de fama mundial.
No, Rod Stewart es uno de los grandes de la historia del rock. O sea.
Bueno, por eso.
Claramente. ¿Pudiste, César, hacerte esa foto? Si no, te la paso entera. Bueno, la foto es... Rod Stewart vino en el 89.
Claro.
Dice la mala lengua...
Yo no lo fui a ver porque no tenía edad para entrar a un recital de rock.
Dice la mala lengua, no. Subió.
Esta foto... Describíla, zapa.
Describí esta foto. Ese es el camarín... Creo que es el camarín de Rod Stewart o es en algún momento el estadio... Juanjo Morialdo...
¿El segundo de la izquierda es el Negro Brown?
No. Ese es, ya te digo... Porque es un viejo periodista de rock, Marcelo Medone. El más a la derecha es Marcelo Medone.
Mirá la facha, Rod Stewart.
A ver, el más a la izquierda es Juanjo Morialdo. Rod Stewart, que...
¿Morialdo es en la camisa blanca raya?
Camisa blanca raya. Rod Stewart, viste lo que es la estampa de Rod Stewart, ¿no? Es impresionante.
Morialdo era un joven viejo, porque ahí ya parece que tuviera 50 años.
Sí.
¿No?
Exactamente.
Me encanta, pantalón blanco, camisa blanca, cinturón negro fino. Tendría... ¿Qué tiene en la mano?
Un papel.
No digas eso aparte, porque puede ser mal interpretado. Tiene una, como si fuera una radio.
Es un grabador.
Ah, es un grabador, claro.
Es un grabador.
Ah, porque lo entrevistó.
Lo entrevistó. Ahí tenés a tres periodistas de música. Juanjo Morialdo.
Sí.
Medone. ¿Y quién es el que está al lado de Stewart?
¿Qué? ¿Cómo está Medone, eh? Ese pantalón como a raya medio hippie con una camisa de seda que inclusive en el blanco y negro brilla la seda.
No, es impresionante. Bueno,
o el satén.
¿Viste lo que
debe ser más satén, periodista es satén, de rock es en esa época?
El bronceado de Rod Stewart, ¿no?
Sí, impresionante.
Dice la mala lengua que subió totalmente beodo al escenario, que lo tuvieron que subir su seguridad, pero que una vez arriba del escenario
dio bruto show. Sí, claro que sí.
¿Quién es el que está a la derecha de Rod?
Ya lo dijiste.
Apelo al chat. No. Más a la derecha está Medone.
Ah, Medone.
Al lado, abrazado.
¿Quién es Medone?
No sé, aparece la foto. Dice: feliz cumple, Rod. De izquierda a derecha, un servidor. Sí. Juanjo Morialdo.
Morialdo.
Rod. Y Marcelo Medone.
¿Marcelo Medone?
Marcelo Medone.
¿Y no sabes quién es Marcelo Medone?
No, pero.
¿Lo googleaste por lo menos?
Sí, es un periodista, ex periodista de música.
¿Del suplemento Última Noticia?
Bueno, Morialdo. Rod Stewart. Y Marcelo Medone. ¿Quién es el que está al lado de Rod? A la derecha, Juanchi. Y los que están mirando el chat. Obviamente, la gente que está mirando.
Es una mezcla entre Nelson Abijón y el Tato Baroli.
Solamente nosotros podemos llegar a reconocerlo.
¿A la derecha?
A la derecha.
A ver.
Espina.
Punto para Jorge.
Es Espina.
Alejandro Espina.
Ahí esta charla que estamos teniendo ahora no le debe interesar al 10%.
Estaba de pijama, Espina.
Está con un pantalón varicero. No, claramente. Hablando de reggae, eso, el pantalón medio con los colores, viste, de la bandera de Jamaica.
Es eterno, Alejandro Espina. Oh, qué lo parió.
Es eterno. Ahí tenés. Bueno, no sé por qué nos fuimos acá, ¿eh? Porque me dijiste Rod Stewart, foto con Rod Stewart. Bueno, ahí tenés una foto con Rod Stewart.
Bueno, ellos tienen foto con Rod Stewart.
Ellos tienen foto con Rod Stewart. Fats Domino, Jorge, sí, es el padrino del rey.
Exacto.
Sí, o sea, porque estamos hablando del rock es el padrino del rey.
Ah, por la cortina.
No me alcanza como... O sea, yo digo que el rock y el rey son géneros separados. No me alcanza que me digas Fats Domino era el padrino del rey como para decir, pa, sí, entonces ahora... El reggae
es parte del rock.
No, el reggae no es parte del
porque
rock.
Porque yo lo que digo que es...
es verdad que si vos entras a una disquería, uh-huh, está la batea de rock y está la batea de reggae, no están juntas.
Está la batea de punk también, quizás, si sí, una disquería afinada. Y sin embargo, son...
pero
el rock y el punk están separados.
En una disquería no afinada encontrás todo el rock junto, inclusive el punk.
Y el reggae.
Y el reggae separado.
No,
sí,
no,
lo encontré separado.
Yo no quiero discutir con vos porque estoy de acuerdo contigo.
Capaz que depende del tamaño de la disquería. Si es una disquería chiquita, el reggae está dentro del rock. Si es un poquito más grande, sale el reggae, pero el punk queda dentro del rock. Y si es una disquería más grande, el punk también sale del rock.
Llamate al Palacio de la Música acá de 18 Ejido.
Sí. Y sacalo al aire, sin explicación.
Que tiene muchos vinilos.
Exacto.
¿No?
Sí.
Y para mí no hay que preguntar esto. No, o sea, no hay que preguntar cómo está organizado. Hay que preguntar, discúlpate, yo voy a hacerte una pregunta. ¿El reggae es parte del rock? Para mí es eso.
Vos déjamelo a mí.
Dale.
¿Te manejás?
Yo me manejo.
Perfecto.
Acordate que he hecho entrevistas en inglés.
Arnold Schwarzenegger.
Hello.
Bueno, no, acá en la radio.
Por hablar.
Hello, people.
Sí, bueno.
Bueno.
Sí,
bueno.
Hello, ¿te acordás cuando llamamos al estudio de abogados?
Sí.
Que contrató Uruguay, claro, para...
¿Cómo era eso?
El juicio contra la Tiri.
Sí.
No, ese fue otra vez. Esa fue la otra.
La fábrica de piedras.
Red Rock, ¿no? ¿Cómo era?
Sí, era algo así. No, bueno, no me acuerdo. No
sé. Algo así.
Algún color le vas a embocar, ¿sabes?
en alguna vas a embocar.
Bueno, Jorge,
el reggae no es parte del rock, sapo, no la pelees.
A ver, Jorge, yo... Pero
es una discusión estéril igual.
No, no es una discusión estéril, porque si te digo que es una deformación del rock, o sea... en Jamaica quisieron emular la música que hacía Fats Domino y le salió el rocksteady.
Ojo.
Ahí suena.
Palacio de la Música, buenos días.
Buenos días, quería hacer una consulta. Claro. ¿El rock y el reggae son la misma cosa? O sea, ¿el reggae forma parte del rock?
Bueno, el rock es un género muy amplio, ¿no? Dentro del rock hay muchos subgéneros. Pero no suena igual en realidad.
Y en la batea de vinilos que tienen ustedes, ¿el reggae está, los vinilos de reggae están con los vinilos de rock juntos o están separados?
Lo que pasa es que no sé si en realidad los locales lo organizan por rock específicamente, porque ya te digo, es muy amplio y el rock tiene muchos subgéneros en realidad, y no sé si hay una batea específicamente para todo lo que es reggae.
Pero sí podemos coincidir en que es un subgénero del rock el reggae.
Yo pienso que sí, pero no sé, no soy tan profesional como para decírtelo. Te puedo dar como mi visión personal. Sí, el reggae tiene rock, ¿no?
Tiene rock.
También tiene otras cosas, ¿no? Tiene del ska, tiene hasta melódico.
Exacto. ¿Tu nombre?
Mi nombre es Estela, ¿el tuyo?
Juanchi. Bueno, Juanchi. Muchas gracias, Estela. No te preocupes por lo de profesional, porque... yo conozco a un amigo mío, el Sapo Sass, que habla como si supiera y se cree que sabe todo.
Claro, porque de repente la gente llama porque nosotros trabajamos acá y como que tenemos que saber todo, pero en realidad yo te estoy diciendo mi percepción personal.
Estoy totalmente alineado contigo, Estela.
Bueno,
ese Sapo Sass.
Me alegro. Igual de todas formas, si estás buscando algo específico, vas a la sucursal del Gaucho y te ayudan a encontrarlo.
Ahí está, perfecto. Sí, en la sucursal ahí tienen un montón de vinilos. De hecho, tendría que pasar. Muchas gracias por la atención.
Que pases bien. Genia. Hasta luego.
Chau, chau. Bueno,
está. Jorge, palabra santa, está. Jorge, o sea...
Palabra santa,
de
vos era una empleada de Palacio de la Música.
Del rock.
Era una empleada de Palacio de la Música que te dice, en mi opinión, no es palabra santa.
Dijo llamar al Palacio de la Música, ¿no? ¿O quién dijo?
Yo dije llamar al Palacio de la Música.
Palacio de la Música.
Lo dijo el Sapo.
Pará, Jorge, alguien tiene que arbitrar una diferencia
en este
estudio.
Está bien, un empleado de Palacio de la Música es palabra santa.
O sea, la génesis del rey viene del rock. El Palacio de la Música te dice que es un subgénero.
Sí, Jorge, no escuta más.
Está bien, ¿está? Listo.
Digo, hay cosas.
Concedo.
Listo. Qué calor que hace, ¿no? Cambiando de tema. En realidad acá no hace calor porque acá tenemos el aire acondicionado. Pero saben que estamos atravesando una ola de calor, ¿no?
Sí, sí, lo sé, lo tengo muy claro, Juanchi.
Sí, no sé si lo tenés claro.
Lo tengo muy claro porque...
¿En qué momento pasaste calor del día y dijiste qué sofocado que estoy?
Toda la noche.
¿En serio?
Sí, tengo un ventilador en mi cuarto.
¿No tenés aire en tu cuarto?
No.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque pusimos dos aires, uno en el estadio y otro en el cuarto de mi hija, y bueno, sacrificamos el bienestar de los adultos.
Pero no. ¿Estás corto de plata?
Bueno, yo qué sé, en esa época se pudo ir a poner dos aires acondicionados. Capaz que ahora podemos.
Entonces estás Realizar. Con un ventilador.
Estoy con un ventilador y el gato durmió en mi cabeza porque también quería
un poquito de viento.
Viento. Entonces dormí muy incómodo.
Está un poco cortina, me parece. Si no había que ventilarme
el
aire.
Vos tenés aire en el cuarto, Jorge, me imagino.
Tengo aire en el cuarto, sí. Me cuesta mucho dormir con calor.
Claro, cuando hay. No te digo cuando hay 36 grados, como marca en realidad el Inumet. Para mí no me dieron. No me dio 36 grados este día.
No, además el hormigón, no. Viste que caliente.
El hormigón, claro, ya vos viene en el medio de la ciudad.
Sí. Bueno, pero.
Soy de la ciudad.
Jorge tiene un parque grande.
Cuatro puertas para hacer la
construcción de hormigón, ¿no?
Cuatro puertas para hacer la casa de Jorge, ¿sabías?
No, sí, ya.
Más smart, ya te
estás contando la puerta de mi casa.
¿Cuántas hectáreas de jardín posterior? No,
bueno, tiene más seguridad que la Tahona.
No, no es impresionante.
Lo que tiene vivir en comunidad.
Pues, llegás ahí, pasan ahí. Alpacas.
Alpacas. Este es un momento del año. Puede ser en este lugar. Este es un momento del año donde la gente está revisando la factura de la luz para ver si puede poner efectivamente el aire al palo o no. Y está mirando otra cosa también.
Bueno, lo hice, ¿no? Yo quiero saber si la gente comparte este ritual. Yo una vez al año entro a la página de SUSIBE. Que suele coincidir con el momento en que hay que pagar la patente.
¿No entras en otro momento del año para ver por las dudas si tenés una multa? Porque no te avisan de las multas.
No, yo sé que no.
Entonces la multa va acumulando interés.
Sí.
Y penalizaciones.
Soy un pelotudo.
En realidad cada tanto deberías entrar y decir, a ver, si estoy limpio. Sí, estoy limpio.
Una vez por año. Lo hago.
Cuando vas a pagar la patente.
Cuando vas a pagar la patente.
¿Y tenías multa, por ejemplo?
Y estaba convencido que me había comido una multa por roja. Y quizás una por velocidad. Convencido.
¿Y?
Entré y no era ni de velocidad ni de roja. Era por no pagar el estacionamiento.
Qué rata inmunda que sos. Es increíble.
Pero porque me olvidé.
Sí.
Eso es
olvidé. Pusiste lo mínimo, estoy seguro. Pusiste 30 minutos. Claro. Dije, saliste como pedo corriendo tratando de hacer todos los trámites que tenía que hacer. Todo sudado, ¿viste? Por no pagar media hora más, que son, no sé, 60 pesos. Y te comiste una multa.
Es una infracción con nombre y apellido.
Por eso no tenés aire acondicionado en tu cuarto.
Vos, pará.
Porque ponés media hora en el estacionamiento cuando sabías que probablemente ibas a estar 45 minutos.
Se juntó un concilio de inspectores un día y dijeron: ¿cómo podemos cagar al sapo? Busquemos algo para que la gente que no estacione y no quiera pagar lo mínimo.
¿Vos sabés gastar la multa por no pagar?
3.000 pesos.
Pa, ¿viste? Sí, aprendé, ¿te dolió?
No, me dolió.
¿Cuánto vale una hora de estacionamiento en el tarifado?
60 pesos, creo.
¿No vale media hora, 60 pesos la media hora?
Sí, acá hoy pagué. Yo pago todos los días, quiero que sepas.
¿Pero a dónde vas?
Voy a nada. 52 pesos. Verdad,
claro, está bien.
Y una vez me hice
con más razón, si vas a nada.
Fue una vez que sé que me olvidé o dije.
Ah, no, ni siquiera sacaste.
No saco. O la que decís vos. La estiro, pongo media hora.
Y te la jugás.
Me la juego.
Claro, pero es un azar. ¿Vos te das cuenta que estás jugando a un azar tonto?
¿Pero cuál es la ventana que me la entendés? El inspector de intendencia para decir, vos, loco se retrasó en mandar el mensaje.
Si vos me decís, pará, yo te voy a decir. ¿Cuántas veces vas a nadar por semana?
Y tres.
¿Tres veces por semana?
Cuatro, capaz.
Cuatro. Cuatro veces vos le metés, ¿eh?
Estoy hecho una fiera.
Vamos a promediar en 3.5 porque no me diste garantía.
Sí.
Vas a nadar 182 veces al año, ¿está? Sí. 182 veces al año. Si vos pagás una hora de estacionamiento, vamos a suponer que son 120 pesos. 120 por 182 te da. ¡Pua! ¿Vos sabés lo que gastás en estacionamiento por año para nadar?
No pago yo la cuenta.
21.840 pesos. Entonces, si vos pagás media hora cada vez que vas a nadar y te la jugás que en la otra media hora no pase el auto de la intendencia que va fiscalizando las chapas, te estarías ahorrando de alguna manera 11.000 pesos. Está, 11.000 pesos. Entonces, te jugás. Si lo haces siempre, acabás de ganar. Le ganaste al sistema.
Bien sapo.
¿Entendés?
Bien sapo, le ganó el sistema.
Si cada vez que voy a nadar nado una hora, pero pago media hora de estacionamiento y me la juego a la multa, y al final del año veo que tengo una multa de 3.000, yo me ahorré 11.000 pesos.
Hasta tres multitas podés bancar.
Claro. Entonces, por ende...
Le ganó 7.000 pesos al sistema.
Le ganaste 7.000 pesos al sistema. Sapo Inteligencia.
Bien sapo.
No. Y vamos, a decir que a todos los que están pagando el tarifado, sigan la línea del sapo.
Sí, a todos los giles que se quedan hasta
y más si son de derecha, porque si son de derecha lo que están haciendo es afectar la recaudación de la intendencia.
La multa es la misma.
Es lo único que ustedes quieren, que la intendencia llegue a fin de año, esté casi fundida y decir que mal que administra el
intendente. No, a esta intendencia que no levanta la basura, le querés pagar toda la hora del tarifado, ¿no?
La multa de 3.000 es solo si te pasaste del tiempo que sacaste o si no sacaste tiempo es igual.
No lo sé, porque esa es la pregunta que yo me hago.
Es importante tener esa información. De
porque yo siempre me pregunto, o sea, yo ponele que me bajo del auto y me cuelgo y a los 10 minutos mando el SMS. Si en esos 10 minutos pasó el autito que te controla.
¿Fuiste?
Sí. ¿O no me das un compás de espera?
Pero,
¿para qué?
Pero pará, ¿quién sabe que estás hace 5 minutos estacionado si ya te fuiste del auto?
¿Vos viste de qué fecha era la multa? No.
Sí, en junio.
¿Y sabés cuánto acumulaste de penalizaciones?
Nada, muy poco.
¿Muy poco?
Muy poco.
Me parece carísimo que la multa sea 3.000 pesos.
Es carísimo, bueno, está.
Digo, hay una opción, coalición republicana para Macho, ustedes saben, ¿no?
Bueno, por lo pronto en Maldonado, ¿no? Ya se están, digamos, afilando.
Sí. ¿No? Te manda saludos, sapo, de la casa del nadador.
Bien.
Estoy gestionando en este momento a ver si consigo un canje para el sapo en la casa del nadador.
Perdón, Jorge,
ya tiene un canje este.
Yo compro mis vituallas en la casa del nadador.
¿Compras tus?
¿Hay toallas especiales para nadadores?
Mira, el otro día compré una boya para nado abierto.
¿Vas a hacer nado abierto?
No, todavía no le hice, pero tú tengo la boya.
Mirá qué manija.
Sí. No, sapo 2025. Y compro lentes, gorras para, ¿no? ¿Sí? Pasaría a patrullar.
En viejo Pancho.
Es que la casa del policía no es nadadora. ¿Tres gorras? Sí, dale.
Sí, dale.
Me llevo una.
Fuerte abrazo a Enrique de la casa del nadador.
Bueno, Enrique.
El sapo quiere canje. El sapo busca canje.
No, pero pará, no. Pero tengo canje con el estacionamiento tarifario. Con todo respeto a la casa del nadador. Sí.
Bueno, ¿con quién hay que hablar en este momento? Con su nino.
Con su nino.
Pero repito, tiene razón, Juanchi. Le ganaste al sistema. 7.000 pesos.
¿Eh? Que gestione su nino.
Impactante.
Dale,
bueno, dale. Podría decir que ¿cuál fue mejor? ¿La de Zunino o la de Cristian Dicandia? La de Cristian.
Un versus.
Hay que esperar a que termine de Zunino para juzgar.
Sí,
¿no?
Bueno, está bien, todavía
tiene una en la manga.
¿Zunino?
Tiene una en la manga. Sí, sí.
Perdón, bajar la multa del tarifado, por ejemplo.
Sí, bueno.
Por eso. El sapo que yo conocía, el sapo del Radisson, cuando todos éramos más felices, era una persona que caminaba por lo pronto 5 cuadras tranquilo. Para evitar el estacionamiento tarifado. Este nuevo sapo en modo burgués.
15 cuadras ya caminaron el espectador. Sí.
No, el espectador era grotesco. Lo del espectador era el sapo en su peor momento.
Casi que no ibas en auto, en realidad.
No, al pedo.
Avanzabas algunas cuadras de tu casa, dejabas el auto ahí y después seguías caminando. ¿No?
Era así, completaba medio trayecto.
No, es un montón de plata.
Un montón de plata, boludo.
Sí, sí, sí. Te podías comprar el aire acondicionado.
Es un abuso, como diría Blas. ¿No?
Bueno,
ya me meto Maldonado, sí. Porque estamos en campaña.
Rodrigo Blas, todos lo conocen, ¿no?
¿O no?
Bueno, pero
se está haciendo conocer.
Llegó a ser senador en esta legislatura que está terminando.
Diputado.
¿No? Diputado por Maldonado. Rodrigo Blas.
Candidato a intendente de Maldonado. Ha tapizado con su cara todo el departamento. Porque sí, hace tiempo ya que quiere ser intendente. Y tiró la primera piedra, ¿no? La primera piedra con la D de demagogia tallada.
Sí, es una propuesta. No, vamos a ver si es una propuesta demagógica. Puede ser no demagógica. Puede ser una propuesta. O sea, es demagógica en el sentido que es lo que todos quieren escuchar.
Sí, exacto.
Pero puede ser no demagógica en el sentido de que sea una propuesta razonable.
Exactamente.
Y eso es lo que vamos a discutir hoy con la audiencia.
¿Es demagógica? ¿Es demagógica? ¿Es razonable? Lo discutimos.
Lo discutimos. Pero es demagógica, es oportunamente política.
Oportunista.
Porque está es candidato a intendente. Uh-huh. Entonces yo soy candidato a intendente. Y digo, voy a bajar el tarifado en Montevideo. Aplaude.
Tenés mi voto.
¿No?
Sí.
Ah, bueno.
Siempre aparece algún contra que dice, no, este es un demagogo. Y ahí la pregunta es, ¿pero está mal lo que yo planteo? No, está bien, pero lo planteás porque es lo que todos quieren. ¿Y no está bueno hacer lo que todos quieren? ¿Ah? Todos somos el demagogo de alguien. Capaz que Blas está haciendo una buena propuesta. Léela, ¿cuál es?
Dice, bueno, FM Gente, ¿no? Digamos, el medio que hay que leer en la temporada estival, obviamente, Maldonado. Ahí habló Blas... Y dijo que existe un abuso del uso de radares en el departamento y propone la eliminación de algunos de ellos. como primera idea, vamos a eliminar algunos radares. Más allá de que la intendencia...
A la marchanta. Por ejemplo, va Blas en un auto y dice, este hay que sacarlo.
En base a evidencias.
Perdón.
¿Eh? En base a evidencias.
No, eso no lo dijo.
No, no lo dijo.
Ya le bajo un cambio a la demagogia, porque... No dice hay que eliminar todos. Dijo algunos.
No, no, pero...
Un demagogo te dice, elimino todos los radares.
No, pues eso sería una irresponsabilidad, porque de alguna manera está probado que los radares logran disminuir por lo menos la accidentalidad allí donde están puestos, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno, le leo lo que plantea Blas. Es muy concreto. Más allá de que la intendencia lo ha ido modificando, estamos en una situación de abuso del uso de radar. Y más de uno de ellos en lugares injustificados, que no representa más nada y que parecería que tienen solo la intención de agarrar a alguien desprevenido en lugares que no representan peligro y con velocidades muy por debajo de lo que usualmente debería estar en la zona. Considero que se va generando una problemática de multas millonarias que genera que mucha gente tenga que trabajar para pagar las multas.
Si no, le pedís plata a tus papis, no entiendo.
Bueno.
¿Cómo se pagan las multas si no es con la plata que sacás trabajando?
Digo, por
bueno, podés robar.
También. Digo, mucha gente
pero que... Pero robar es trabajar.
Mucha gente que hoy...
Hay otra filosofía que es que las personas no pagan la multa la paga el vehículo, ¿no?
Bueno, bueno.
Se mezcla esa otra filosofía,
sí.
¿No?
Bueno, ver, sí.
Que tiene moto te puede decir, sí. ¿Va?
Pase.
La multa la paga la chapa.
Bueno, a ver, digo porque mucha gente está entrando a
la... Ah, fue total. Ahora que la escucho, la declaración entera...
Va, hay más, ¿eh?
Me parece sonadamente demagógica.
Pará, porque él tiene una idea.
Porque yo digo, ¿realmente hay un radar, por ejemplo, en una calle sin salida? Porque él dice, hay lugares que son insólitos y que las velocidades no concuerdan, ¿no? Que no tiene sentido, yo qué sé, ir a 45... ¿En dónde?
No, bueno.
¿Presentó un documento?
En una calle sin salida. No. Déjame terminar.
Terminalo.
Dijo, el legislador apuntó que se precisa una intervención y un concepto distintos del tránsito. Y ahí la plataforma.
Sarasa.
No. Lo primero que hay que saber es qué función tienen los radares. Se pone pedagógico Blas acá, ¿no?
¿Qué función?
En el mundo se colocan como elementos no permanentes. Es un elemento que cuando se detecta un problema, se ponen para buscarle un freno a ese problema hasta que se resuelve el problema de fondo, que nunca se soluciona con radar. O sea, vos pones un radar para que la gente aminore la marcha en ese tramo, ¿no?
Porque el pago de los radares.
El pago.
Que estén en puntos calientes y se mueven.
Claro. Radares móviles para solucionar los problemas de hotspot.
Claro, entonces él dice, la forma correcta de usar los dispositivos es que si hay un problema, se coloca un radar para luego colocar otra cosa.
Ah, pero eso es lo que no quiere la gente, justamente.
Sea un semáforo.
Ahí está avanzando demasiado en la propuesta. Si vos me haces, ¿qué es lo bueno de que el radar siempre esté en el mismo lugar?
Que sabe que baja la velocidad ahí.
Claro.
Vení por Coimbra, bajando por Coimbra. Claro. A paso de hombre, todos.
¿Qué
pasó acá?
¿Qué pasó? Este chingo, ¿no? Está el radar. Si vos me lo empezás a mover al radar y me empezás a jugar a la moqueta con el radar.
En la jodida.
No, yo no te voto un carajo.
No.
Vos estás loco.
¿Qué es peor? Tener un
yo
sistema.
Ya sé dónde están los radares.
Tener un sistema donde siempre que
yo
se choca
120.
Está el radar. O...
Hasta que llego al radar. Ahí disminuyo.
Sí. Esa sería una propuesta. No demagógica, pero muy efectiva, creo. O sea, al radar es aleatorio en toda la ciudad.
Bueno, creo que tiene un punto, Rodrigo Blas.
Puede cagar la vida eso.
¿Por qué?
Digo, si la gente se enoja porque hay un radar, ¿dónde te enojarías más? Si el radar lo que va a medir es donde vos estás más cerca de la infracción y te lo ponen ahí, te lo van cambiando todos los días, te vas a volver loco.
Bueno, pero eso es parte de la fiscalización. Porque en realidad el radar que está siempre en el mismo lugar.
Sí, ya no es.
Avenida Italia y Gallinal.
Sí.
Ay, vos ya sabés.
Pero muchos están ahí.
El radar de Avenida Italia y Gallinal.
Pero muchos están ahí porque es el lugar donde la gente
tiende a
chocar.
A veces la gente viene como a 100 en el auto y para y lo saluda al radar.
Está bien, pero lo
¿cómo estás?
Está bien, pero lo que yo te digo
te cruzo todos los días, ¿estás bien? Y después se sube, pasa 45 y después sigue a 100.
Pasa 44,9 pasa, ¿viste?
Claro, 44,9. ¡Chau, boludo! Sacame una foto si querés.
Y después lo pisa fuerte.
Ese cruce de escolares donde pasan los niños porque hay una escuela. Viene Blas un día y dice, muchachos, sacamos el radar de acá porque todo el mundo está manejando
no,
bien.
Pero ahí tenés carteles. Ahí tenés carteles, cuidado escuela. Igual me parece que estás sobrevalorando a los niños. Pero...
¿Sabés dónde hay que poner los radares? 100 metros después de donde están todos los radares actualmente.
Vos decís, no hay que ser aleatorio, hay que ir moviendo.
100 metros para adelante.
Está, pero ahí en realidad lo que vos estás buscando es el efecto recaudatorio, Alvin.
Siempre.
Bueno,
siempre.
No, siempre no, no vas a ganar votos si anunciás que vas a buscar el efecto recaudador.
No lo voy a anunciar.
Si tu fin es trampear al contribuyente.
Ese sí.
Claro, nadie te va a votar. Porque
al contribuyente no, al que acelera después del radar.
Al infractor.
No importa, todo infractor es contribuyente. Vamos a empezar por ahí. O sea que es parte de tu público objetivo.
Está bien. Sí,
acá lo que estás
es un aliado.
Estás buscando votos.
Sí, sí, totalmente.
¿Ah? Sí, y todo rapiñero es un votante también, pero no diseñás tus políticas públicas en base a lo que ellos quieren votar o no.
Bueno, hay ciertos grupos de la población que viven en el delito que no, que se diseñan políticas contrarias.
Exacto.
Pero el infractor no es un delincuente, cometió una falta.
Claro.
El infractor no es un delincuente. Título de Juan Chuní, Juanchi 2 puntos, el infractor no es un delincuente.
No, claro. El infractor de la velocidad, del tránsito. Bueno, no, perdón. Es comete un delito.
Una falta.
Comete un delito cuando estamos hablando de lesiones graves o homicidio.
Estamos sacando eso. Tenemos una lista de radares. A ver cuáles quieren dejar y cuáles quieren sacar.
No. Pa. Bueno.
Yo no tocaría ninguno. Me parece.
Mientras sigan ahí, confiables, fijos.
Lo que dice Blas me parece sensato.
Pero pará, Blas va más.
Y no sé si ¿Blas va más?
¿Ese es el,
¿Blas va más?
¿Ese es el claim de campaña?
Sí, sí. Lo dijo el sapo acá, a un vivo. Digo Sass.
Ya lo tenga, ¿no? Blas va más.
Blas va más.
Blas va más.
Es un poco cacofónico igual, ¿eh?
Sí, Blas va
más. Blas va más.
Blas va más. Para hablar, la forma correcta de usar los dispositivos es que si hay un problema se coloca un radar para luego colocar otra cosa, sea un semáforo o sea otra cosa.
¿Qué es otra cosa?
O sea, otra cosa.
Dice, o sea, tengo un enano de jardín.
Sí. ¿Eh? Estaba pensando en eso. Un chancho.
Sí, no sé, un dispensador de agua.
Perdón, ¿no hubo un momento en que manejamos el delirio del inspector de cartón? Sí. En su momento, ¿no se acuerdan? Que alguien barajó seriamente, empecemos a poner inspectores chancho, o sea, el chancho falso.
Sí, sí, sí.
Puede ser una buena solución.
El chancho falso, ahí midiendo.
¿Acaso cuando no ves como los colores verdes y blancos de la intendencia y vos venís en el auto, te cagás todo?
Bueno.
Viste que como enseguida disminuís, así, no, mirá, era un vivero.
Y chancho falso, está. Y te comiste el chancho falso.
Dice, no es una defensa de que la gente no cumpla, simplemente es que si determinado radar produce una cantidad de multas, no es para aplaudirlo, es para buscar otra solución. Es decir, algo está mal, porque la gente no es infractora por sí misma.
No quiere condecorar o premiar a los radares que más multan, por ejemplo. No es para aplaudirlo. Onda, por ejemplo, radar de Valle Ordóñez y Ramón Anador.
Sí, aplauso. Usted ha metido 50.000 multas en lo que va del año.
Mucho más que todos sus otros colegas radares, ¿eh?
Vaya una vuelta por usted.
En un país serio se haría esto.
Lo vamos a dejar descansar. Lo vamos a sacar de Ramón Anador y Valle Ordóñez y usted va a ir al
a un lugar más tranquilo. Sí, a un lugar más tranquilo.
Un lugar más tranquilo.
A un callejón sin salida. Donde no le rompa mucho las bolas.
Exacto. El próximo año va a un callejón sin salida.
Vaya, señor. Manifestó que hay que barajar e ir de vuelta. Y en esta línea propuso no aplicar la multa en caso de que el infractor sea primario. Idea de Blas.
Bien.
¿Ah? ¿Qué le parece?
Bueno, yo
demagógico ahora.
Condescendiente con el infractor primario.
Uh-huh.
¿Hay que serlo? Y quizás sí, ¿por qué no? O sea, por ejemplo, si es mi primer homicidio, yo podría pedir capaz que prisión domiciliaria. Porque, digo, nunca antes había matado.
Mi primer homicidio, quiero un descuento. Esa es la lógica.
No sabía que matar, mataba.
Claro. Pero no estábamos hablando de
perdón,
eso.
Estamos hablando de eso. Para crímenes mucho más jodidos, ser primario es un plus. ¿Por qué para pagar una multa? No. La primera vez que me paso de velocidad, no me la cobres.
Está bien, no, está bien. ¿Estás de acuerdo con Blas?
Sí, estoy de acuerdo con Blas.
Bien, tenés un voto para Blas. Dale.
Dice, hay que manejar ir de vuelta y estaría propuso no aplicar la multa en caso de que el infractor sea primario. Tenemos que ir a un sistema que vaya educando.
Educando. Pero eso es verdad.
Sí, eso siempre estamos educando, ¿no? Supuestamente
No educamos nada con el tránsito. ¿Qué vamos a educar? ¿Quién educa con el tránsito? No se educa a nadie. El uruguayo no está educado en muchas cosas.
Arturo Borges.
Está, pero Arturo Borges es el Quijote de la Mancha.
Y bueno, hay gente que se dedica a educar.
Es el Quijote de la Mancha.
No me digas que no hay gente que no educa, hay gente que trata.
Para mí el tema del tránsito en Uruguay es toda una gran mentira.
Bueno.
Desarrolle.
Bueno, a ver, el desarrollo.
Sí, sí.
Primero, está bien que existan los radares, Si el radar está siempre en el mismo lugar y la gente se acostumbra a que el radar está ahí, entonces la fiscalización como persuasión empieza a caer, porque vos decís, no, ya está bien. Segundo, hoy existe el Waze, o sea que encima te avisa de que viene un radar. O sea que mucha gente lo tiene bajado y ya ni siquiera se preocupa porque le dicen, ah, ven próximamente un radar. Con voz de Maxwell Smart. Y entonces ya bajás la velocidad ahí. Y después hay que ver...
Todo el mundo se escandalizaba con Chancho Sui cuando la gente estaba tuiteando hay pigs en X esquina, como lo hacía en su momento Laura Raffo. Uy, qué horrible, qué horrible. Todo el mundo usa el Waze ahora que en esencia te avisa lo mismo y nadie pone el grito en el cielo.
¿Cuáles son los principales factores de muertes por accidente de tránsito? Imprudencia. Falta de educación. Estamos hablando de imprudencia, falta de educación. Segundo, la vialidad. Tenemos apenas hoy en día dos doble vía y una tercera doble vía en proceso y una cuarta doble vía en proceso. Si hay doble vías, se disminuyen muchísimo los accidentes, porque por lo general se dan muchos accidentes de frente, ¿no? El auto que rebasa y el otro, ¡boom!, se la dan. Y tercero, la calidad de algunos vehículos, que obviamente son vehículos que no están autorizados, por ejemplo, por su seguridad en otras partes del mundo. Directamente acá entran, no hay problema. Tenías toda una gran cantidad de mínimas de seguridad. Tener cuatro airbags, mínimo. O sea, en otra parte del mundo existe. Entonces, ahí tenés la... ¿Qué tal?
Sí, sí.
Un gusto. No, quería presentarme.
En la mentira del tránsito, doctor, ¿dónde están la moto y el celular en los factores de riesgo?
Bueno, el celular es un factor de riesgo, lo es. Por supuesto, hemos visto muchos accidentes de ese tipo porque la gente se distrae con el celular, pero yo te diría que los principales son los tres que te nombré. Lo otro que me señalaste, que fue, perdón.
Las motos y el celular.
Bueno, es verdad. En la ciudad uno ve muchos accidentes con moto. Creo que es un problema de la ansiedad del delivery.
La ansiedad del delivery es un factor de riesgo.
Es el principal factor de riesgo, es la ansiedad del delivery, porque muchos de los accidentes que vemos de motos son deliveries que chocaron contra alguien, porque andan todo el día al palo, son boom, yendo dinero. No los estoy juzgando, quizás es la demanda que les hacen desde su laburo, ¿no? Para cumplir tiempos y esto y lo otro, y recibir bonificaciones.
¿Estás diciendo que uno ve manejar moto a los venezolanos y añoraría un Maduro que pusiera autoritarismo en la seguridad vial? ¿Eso es lo que estás diciendo?
No. Quizás si lo pensamos de otro extremo, el capitalismo salvaje no contribuye a una mejor sanidad en el tránsito.
Seguridad vial.
¿Seguridad vial? Sí.
Sanidad en el tránsito.
Sanidad en el tránsito. Sí,
sanidad en el tránsito, es un concepto tránsito, de la salud humana.
Claro, un tránsito más sano. Digo, con menos no hablamos ni siquiera del costo que tiene.
Esto lo dice Juanchi en FM del Sol y está todo bien. Lo dice Verónica Piñero, candidata comunista a la Intendencia de Montevideo. El capitalismo salvaje perjudica la sanidad vial y la crucificarían.
No, ¿no? Bueno, pero es un razonamiento complejo que tiene asidero. O sea, realmente, o sea...
Pero está mal crucificar comunistas.
Bueno...
La hacían en España.
Otros tiempos.
Bueno,
así que, Sapo, para vos hay que sacar todos los radares. Esa es tu conclusión.
No, radar.
Dale, Sapo. ¿Radar sí o radar no?
Que siempre va más. Lo que propone es, una vez que el radar solucionó el problema puntual de accidentes, sacarlo de ahí, poner un semáforo u otra cosa, hay que ver si va a desarrollar ese otra cosa. Y eso va a hacer que vayan disminuyendo la cantidad de radares.
Tampoco está bueno la ciudad llena de semáforos. Porque otro
te la discuto esa, ¿eh?
No, pará.
Te la discuto. A mí me ha solucionado la vida la cantidad de semáforos en Montevideo.
¿En qué? ¿Desde qué lugar?
En los trancazos que había en algunos... en unas partes de la ciudad.
Sí, pero muchos semáforos generan más trancazos en horas picos, es una locura, porque ¿sabés por qué? Porque ni siquiera están relativamente coordinados.
Yo digo,
si vos tenés semáforos coordinados, vaya y pase.
Yo no hablo de las largas vías con semáforos, hablo de cruces puntuales.
Está bueno, pero está bien que en un cruce complicado haya un semáforo. Yo te pongo un ejemplo. Rivera y Marco Bruto. Era un quilombo, Marco Bruto era...
Ahí tenés un caso paradigmático.
Y bueno, ahí necesitas un semáforo. Porque si vos tenés de un lado una calle flechada, del otro lado una calle que se puede ir en ambos sentidos, y es una calle que está en una cuadra corta donde se activa un semáforo en Luis Alberto Herrera y vas un poquito para atrás y tenés otro semáforo en Julio César, o sea, vos llegás a ese cruce y siempre es una trancadera. Ahí tiene que haber un semáforo. Hay semáforos que van de pico.
Claro, bueno, yo estoy hablando de esos semáforos.
Pero poner semáforo como quien viene y es el derrochador de semáforo, aparte valen un huevo los semáforos. Mm-hmm. No, yo, bueno, vamos a poner el semáforo acá.
¿Valen un huevo los semáforos? Vale, nunca me lo pregunté eso.
Valen carísimo.
¿Cuánto vale un semáforo? ¿Tenemos el dato ese?
Mercado Libre.
Hay que buscarlo.
Buscá uno en Mercado Libre.
También lo que pasa es que. Hay que buscarlo. También lo que pasa es que se democratizó esto, ¿no? Con el presupuesto popular. Uno va y vota. Me imagino que ustedes lo habrán visto, ¿no? Uh-huh. Vas a tu barrio y cuando tenés para votar los presupuestos, hay muchísimos que son poner semáforo en la esquina. Participativo, perdón.
Porque, dije yo, porque no hay creatividad tampoco, ¿no?
Arriba, compañeros.
Presupuesto participativo, llamale como quiera, yo qué sé. Ir a votar propuestas. Vas y la mayoría son semáforos o mejor placitas. ¿No?
Tal cual.
Bueno, pero. No hay semáforo per chai. La gente quiere que en la esquina de su casa haya un semáforo.
Porque, ¿sabes lo que pasa?
Para
en los presupuestos participativos tenés o las obviedades. O el hippie que te viene con un planteo que no se lo lleva a nadie.
También, sí.
¿No?
Sí, también.
No hay un término medio de creatividad.
Estás hablando sin saber.
Estoy hablando por pálpito. Como hago de hace 20 años.
Seguro que
Después que terminé el doctorado.
Seguro que entra en esas categorías: semáforo, rampa o hippie que
yo te pregunto.
Una huerta en
presupuesto
en la
participativo,
esquina.
Viejo Pancho. Sí. Vos sos vas.
Sí.
¿Qué propones?
Acordonar la zona después de las 12 de la noche.
Es interesante la propuesta del viejo facho. Seguramente esté en varios presupuestos participativos y se descarte.
Obvio.
¿No? No,
sí, sí.
No sé si se descarte. Porque el viejerío lo vota.
Yo propongo ametrallar a todos los pichis después de las 12 de la noche.
Es un poco fuerte.
Le voy a decir una cosa. ¿Se acuerdan de aquella lucha, disputa que tuve con viejo Pancho, no?
Sí, claro.
Sí, con una persona en situación de calle.
No. Por convivencia ciudadana, básicamente.
Eran adolescentes que decían, al fin podemos salir después de un año encerrados, al fin podemos disfrutar, y no.
Pero se entendió el mensaje.
¿El de Blas?
El
sapo.
Que va más, se entendió seguro.
¿Sí?
El mensaje de que hay que contemplar a todas las situaciones. Vos querés lavar rajón, necesitas juntarse de noche, bueno, encontremos ámbitos en donde
puedas
juntarte de noche,
de
no incordies a
la casa vecino. De bueno, los padres es el ámbito.
Ahora, es fina la línea ahí.
Ahora, desde hace un tiempo.
¿Volvieron?
No, primero lo que hay es un grupo de percusión que se llama Mamba.
Donde llega a escuchar que ahora al sapo se le mudó a la plaza un grupo de percusión a romperle las bolas.
Jorge,
donde llega a escuchar esto.
Jorge.
Ya está, me hice el dinero.
No, pero te vas a dar mucho más dinero. Porque esto pasó ya hace un año y antes de fin de año.
Hace tiempo la venís aguantando.
¿Verdad? No, al contrario. Oh. Pero mirá lo que pasó.
No tiene un minuto de paz.
Jorge, no. Se está riendo de algo que no es para reírse.
Yo no me reí.
No tiene un minuto de paz.
Jorge.
Que se está riendo Jorge.
No, se le muda la plaza.
A mí me encanta, Mamba.
No sabe el desenlace de este.
Se le va el guachillo y se le instala un grupo de percusionistas.
Jorge.
Y además, ojalá.
No puedo dormir nunca, viejo facho, ¿te das cuenta? Este martes. A las 11:30 de la noche, como siempre, te invitamos a disfrutar de la percusión de Mamba Percussion. Nos encontramos en la placita del viejo Pancho, a media cuadra donde vive Zaposas.
Voy a terminar la historia porque se está riendo algo que...
¿Negociaste?
¿Es una tragedia lo que vas a contar?
No, es una enseñanza de vida.
Ah, bien.
No así con la cuerda de tambores que a veces desfila a las 12 de la noche los domingos.
Pero pasa de todo, viejo Pancho, es un mundo aparte.
Pero esa cuerda sí que no respeta la convivencia ciudadana. Ahora, Mamba, antes de que arrancaran los ensayos, que lo hacen los domingos al mediodía, no incordian a nadie, hicieron tremenda fiesta antes de fin de año, o sea, con escenario, con músicos de todo tipo... carrito, comida, todo, divino estuvo. Me escribió.
Ojo.
Se ve que era gente que escuchaba el programa.
Sí.
Dice, sapo, somos de Mamba, no sé qué, escucha el programa.
Alguien te ha dicho en el grupo, vos acuérdense que está el viejo Facho Sass.
Sabemos que escuchás el programa.
Se escucha el programa. Che, yo soy primo de uno de los guachos que venía acá. Bueno, me contó que hay uno de una radio que mandó una escuadra de la Guardia Republicana una vuelta.
Que llamó
a que alguien le escriba porque.
Llamó a Matilde Antía en su momento.
Llamó a Matilde Antía. Que alguien haga algo porque si no.
Déjame ver si tengo el mensaje, me encantaría tener el mensaje.
El filtro un poroto.
Porque me pareció.
Pero contalo,
me pareció una enseñanza espectacular.
De convivencia.
De convivencia.
No, así la cuerda de tambores, no te mandó un mensaje la cuerda de tambores.
Busca una música inspiradora para el mensaje que le mandaron al sapo.
La cuerda de tambores no te mandó mensaje.
No, eso, eso sí.
Ah, mucho vino, mucho porro, no manda mensaje.
Con eso tengo un tema.
La cuerda el sapo versus la cuerda de tambores.
Hermoso. O sea que en Mamba son profesionales de la convivencia.
¿Cómo? Son profesionales, totalmente. Claro. Son,
¿Encontraste el mensaje?
Sí, lo encontré acá. Bueno, no sé si da para leerlo. Lo leo.
Léelo.
La propuesta de Mamba está espectacular. Pero
este programa se trata de tus problemas personales, sapo. Después tenemos una entrevista y después remamos hasta las 7.
El mensaje que le mandan los percusionistas al sapo, sabiendo que él vive en Viejo Pancho.
Esto fue en 2023. Hola, Diego, ¿qué tal? Acá, de Mamba, grande, Pedro, un abrazo. El grupo que estuvo el domingo pasado en Plaza Viejo Pancho, sabemos que esta plaza acarrea problemas con los ruidos molestos, sobre todo en la noche. Nuestra propuesta es de un domingo al mes en el horario de 11 a 13, tal cual sucedió el otro día. Por lo que hablamos previamente con los vecinos y por cómo se dio, creemos que fue satisfactorio, una movida sana y linda para el barrio. Desde No Ser Así, te pido tu opinión.
El peso del micrófono, ¿eh?
Y lejos de querer molestar, sepan que nuestra intención es disfrutar y que se acerque la familia para disfrutar a una movida alegre de nuevo. Sabe.
Qué bien, qué lindo.
¿Te das cuenta? Lo o sea, que ¿cómo debe termina haber la historia, viejo Pancho? Con convivencia ciudadana.
¿Sí? Vamos, un aplauso.
Un aplauso. No fue percusión, pero.
¿Es verdad que también le venden droga a los menores?
No. Sacan a los menores de la droga.
No fue percusión, pero el palo que deben haber dado en Viejo Pancho por tus órdenes, sapo, debe haber sido tal que estos pobres te escriben
pero eso fue
pidiendo atajarse.
Eso fue con la barra joven que se la merecía, ¿viste? A palo se aprende.
¿Y qué vas a hacer con el tema de la cuerda de tambores?
No, bueno, eso es otro tema que otro día lo hablaremos. Mamba son de la planta y del lado sano de la vida, como puse.
Tengo dato antes de cerrar el bloque.
¿Sí?
En 2018 el director del Centro de Movilidad de Montevideo dijo que aproximadamente cuesta $25,000 semaforizar todo un cruce con las obras viales, todas las luces que hay que poner. Ese es el promedio.
Está bien, gracias. Alguien que es el que aporta los datos en este programa.
Bien. Ay, la gente cómo se acuerda de las cosas, la puta madre. 097-441-443, el WhatsApp de Fácil de Viarse, también el chat de YouTube. Este mensaje lleva por WhatsApp. ¿A Casorio le mandaron ese mensaje, sapo? La gente se acuerda de que saga de Viejo Pancho estaba el pobre Casorio también que vive por ahí, al que le, ¿no? Le destrozaron la puerta de la casa. Le destrozaron la puerta de la casa, sapo.
Bueno, vamos a escuchar.
Antes que pongas música, le quiero agradecer a todos los que me escribieron después del regreso ayer a la radio. Con mucho cariño, que me escribieron un montón de personas por diferentes medios. El agradecimiento para todos ellos.
Bueno, muy bien, excelente. Vaya el mensaje. Fats Domino, el padrino del reggae. No vamos a escuchar a Fats Domino, vamos a escuchar a una banda de reggae de raíz jamaiquina, década del 70. Un músico que es Burning Spear, cantando bíblicamente sobre el río Jordán.
Shall not enter this arena. It is a competition enter. It's the son of the crumbles wrap with his garments steeped in blood. All I know is that Jordan River go roll, Jordan River run. I go roll, I go roll, I go roll. Jordan River, go roll, I go roll. Jordan River.
my black brothers and sisters, waiting up on high and high, back from the old and center, be side by side, sing up this song, at River Jordan side, Jordan River, girl.
Es fácil desviarse, ajá, ajá.
Fácil desviarse.